por las ramas. Palabras profundas y diferentes que recorren el mundo. Con la conducción de Malena y Marcelo Mañasco, por Radio Cultura 97.9.
Y sientes cosa agitada, agitada, por nervosa, agitada come di più non si può, di più non si può, come un agitado. Mi sento grande come una città, come una città, una gigante. Agitado suono, sento solo te, sento solo te, questo che cos'è? Agitado sempre, agitado per me, agitado per te, agitado cos'è? Viaggio strano, quando tornerò, poi lo rifarò, poi lo rifarò. Così lontano, non sono stata mai, non sono stata mai, già ripartirei. Mi sento bene, un po' stordita, ma gioiosa, ma gioiosa. Acida dentro, acida con chi, acida con chi, acido non è. Acido giorno, mi rallegra, mi rallegra, questa acida.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Por las Ramas, un programa de política internacional y algo de cultura. Mi nombre es Marcelo González Mañasco, es una alegría volver a estar acá con todos ustedes y todas ustedes. Como siempre en Radio Cultura FM 97.9, la radio más elegante de toda Latinoamérica. Y como siempre, hoy me acompaña Malena, Malena Mañasco. ¿Cómo estás, Male?
Muy buenas noches para todos, todas y todes. En este día bastante fresco de mayo, ya un día otoñal, ¿todo bien por estos pagos? ¿Cómo están ustedes?
Todo bien, todo bien. También está con nosotros Franco. ¿Cómo está, Franco?
Todo bien por aquí, ya recibiendo al otoño.
Es verdad, un otoño que ya se está disfrazando de invierno, ya está llegando el frío. ¿En qué año estamos? En el año número 2 de la pandemia, ¿no? Y esperemos no tener que seguir contando, esto sigue fuerte, por eso hoy estamos grabando, seguimos grabando el programa, lo estamos haciendo vía Zoom. Está con nosotros Cristian, que hemos vuelto, estamos grabando un poquito más temprano. Le agradecemos a él y a través de él, a todas las trabajadoras, trabajadores de la radio y del planeta que siguen adelante en medio de la pandemia.
Exactamente, y ya que estamos hablando de la pandemia, que obviamente como el tema de las vacunas es un tema recurrente, la semana pasada un tema recurrente, es básicamente nuestra nueva cotidianeidad, es barbijos, alcohol en gel, lavarse las manos. Y ahora, en estos tiempos, enterarse que alguien se contagió o está aislado o aislada, y todos los desafíos que hay en relación a esto, que tiene que ver con desde la educación hasta ir al supermercado. Incluso también trabajar y estos nuevos horarios. Recién hablábamos antes de comenzar el programa de que las cosas a veces o empiezan mucho más tarde o que ahora todo pasa por una pantalla. Uno está hablándole a la pantalla casi todo el día. No. Cuestión es que hace 2 años y medio ni siquiera nos hubiésemos imaginado. Y traigo esto a colación porque la semana pasada se realizó el tercer encuentro de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que hubo diferentes charlas. En una participó acá Marcelo, hago acá y señalo como incluso la pantallita que está a mi lado, porque lo tengo a mi lado en lo que es el Zoom. Recuerden que nosotros estamos grabando, no presencialmente, sino a través de estas redes. En fin, se participó y estuvo con otras personas pensando un poco los desafíos para efectivizar el derecho a la educación, y me parece interesante traer algo que se estuvo debatiendo, que no es la pospandemia en este esquema de la nueva normalidad o el retorno a la normalidad, como se hablaba el año pasado, y poniendo al Estado un poco en preguntándose cuál iba a ser el rol, sino pensándolo en un post pandemia muchísimo más cercano. ¿En qué hacemos en este momento de transición hasta lo que es una nueva normalidad?
Sí, como dijo Malena, fue el tercer encuentro de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos del Grupo Montevideo, que es una asociación de universidades amplio, que básicamente son universidades de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, si no me equivoco. Hubo un par de mesas, a mí me tocó la educación universitaria, el desafío de la calidad en contexto de pandemia, la calidad que siempre es una palabra controvertida, discutible, ¿no?, dentro de esta situación. Aprovecho para saludar a Tarcio Vago, ¿no?, que es el secretario, el rector, prorector de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Federal de Minas Gerais, a Miriam Kapp, la subsecretaria de Asuntos Pedagógicos de la Universidad de Sociales de la Universidad de Mar del Plata. Estuvo también Teresa Flores, del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad Nacional de Chile, y coordinó un viejo conocido, un viejo amigo, Álvaro Maglia, que es el ejecutivo de la Universidad de la República, ¿no?, del Grupo Montevideo. Yo creo que toda esta situación de la pandemia, ¿no?, que nos llama a preguntarnos si es posible hablar sin avergonzarnos todavía de esta idea de la pospandemia, o a veces tenemos esta sensación, ¿no?, que estamos frente a una pandemia eterna. Muchas hemos hablado acá también de estas metáforas, ¿no?, de la pandemia, a veces la estamos comparando con los efectos que va a tener, con los efectos de una guerra. No sé si va a ser o no, si es o no una exageración, ¿no?, pero la verdad es que los números nos parecen números terribles, son números trágicos. Ya en Argentina hemos pasado los 60.000 fallecidos, ¿no? Es decir, eso es un número impresionante, como Malena dijo, es uno de los, no solamente son las tapas de los diarios, están en los comentarios cotidianos de que uno se enfermó, uno está internado, y tener que lamentar gente que ha fallecido. Como se solía decir cuando yo era más chico, las bombas están cayendo cerca, se sienten las esquirlas, ¿no? A pesar de eso, hay una frase del escritor francés de Proust, Marcel Proust, dice: a veces estamos demasiado dispuestos a creer que el presente es el único estado posible de las cosas, ¿no? Como que siempre tenemos esta cuestión, esta idea del tiempo como algo eterno, y bueno, no. Ni el pasado es eterno, ni el futuro va a ser igual que es lo que ahora, de lo que estamos ahora. Creo que tenemos que, sí, como dijo Malena, ir pensando. Primero era ver cómo los derechos a alguna educación, los derechos a una educación de calidad, estuvo en el centro acá, sobre todo en Buenos Aires, en otros lugares, la verdad es una discusión absolutamente terminada, ¿no? Sobre la concurrencia o no concurrencia. Todos saben que no hay que concurrir a las escuelas, esa es la verdad. Que se puede concurrir de determinadas maneras, con determinadas burbujas, pero muy, muy trabajadas, muy, muy protegidas. Si no, la tendencia es irreversible a que los maestros se contagien, a que los alumnos se contagien, que los padres se contagien. Esta es la verdad situación. Con Malena sabemos, conocemos gente profesionales de Francia, ¿no? Aprovechamos y le mandamos un saludo a Ramona, Ramona Zapiola, que ayer se ha vacunado, por ejemplo, recién están vacunando a los maestros en Francia, y que bueno, ellos en un momento dado estuvieron mitad trabajaban la mitad de la semana, mitad de un curso iba 3 días y mitad de un curso iba al otro y los otros lo veían por televisión. La verdad es que acá muchas de esas cosas no se hacen por la falta de tecnología. Cuando se dicen que los chicos vayan a la escuela, que es mejor, claro que es mejor. Es como decir, es mejor comer que no comer. Es una obviedad eso. Pero más allá de los problemas que tienen los padres con los chicos, que es uno de los problemas, sino es una cuestión de organización y de haber dado los medios tecnológicos básicos para que esa educación pueda ser dada y pueda ser recibida. Y eso es lo que no está. Esto es lo que está atravesando el momento de la educación en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque guerra o no guerra, es muy difícil imaginar el retorno a un lugar anterior. Un lugar anterior que melancólicamente siempre lo vamos a imaginar como ideal, o al menos mucho mejor que este presente. Y el futuro, que como todo futuro es incierto, pero ahora deambula entre lo incierto y lo inimaginable, es cada vez más absolutamente incomprobable, como va a ser más allá de del internacional, de las vacunas, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que son los distintos temas que se van instalando. Nosotros para el cuatrimestre que viene, además, en la Universidad Nacional de las Artes, en el Departamento de Audiovisuales, vamos a estar organizando una especie de cátedra abierta, cátedra optativa, con la idea, cruzando la idea de pospandemia y la idea de posguerra, ¿no? En la producción audiovisual en la posguerra, que fue realmente una de las, como producciones audiovisuales riquísimas, ¿no? Todo, solamente para mencionar a uno, la Nouvelle Vague en Francia, o el neorrealismo italiano, grandes películas, y cómo se va construyendo esa realidad, cómo la vamos a poder imaginando cuando estamos hablando del sistema educativo, en especial del sistema universitario, se sumergió casi en totalidad la universidad en la formación, en la educación remota o distancia, cuando en realidad nadie, o muy pocos, pero me arriesgo a decir nadie, estaban preparados para esta novedosa situación. Pero bueno, Malena, seguiremos viendo cómo anda el mundo.
Exactamente, a mí me parecía interesante destacar esto en relación a las brechas digitales, el pensar en un poco el después, pero no un después muy alejado, sino un después más cercano, cuáles son las cosas que seguramente van a quedarse, cuáles son las cosas que cambian, incluso ahora con estas nuevas restricciones, hasta estamos cenando, por lo menos a mí me pasa, muchísimo más temprano. Digo, también hay unas modificaciones que tienen que ver en la cotidianidad y cuáles son las implicancias que va a tener esto para pensar de manera general la política e incluso también lo que estamos viendo que está sucediendo en, por ejemplo, las elecciones de Madrid, sumamente polarizadas, con debates que están sumamente en un blanco y negro, o incluso también lo que vamos a, bueno, en Perú, ni hablar entre Fujimori y Castillo, y también incluso lo que está sucediendo, que ahora vamos a hablar dentro de un ratito, en Colombia. ¿Hola? Pero bueno, vámonos, sí.
No, sí, cómo nos fuimos sumergiendo al imperio de las pantallas. Mismo nosotros, que en este momento estamos haciendo un programa de radio, lo hacemos a través de estas herramientas que hemos descubierto el año pasado, Zoom, ¿no? Estamos en esta especie de imperio de las pantallas. El mundo sucede casi en nuestras computadoras, algo en los celulares y un poco más allá en los televisores, ¿no? Estamos en una especie de singular guerra cultural, sin ningún lugar a dudas.
Exactamente. Pero bueno, vamos a un poco de música. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh. Loud sound, it seemed to bite. Came back like a slow voice on a wave of fate. Bueno, y después de un poco de música, vamos a estar hablando de lo que recién decíamos, que son las elecciones en Madrid. Elecciones que se están realizando el día de hoy, martes, y para España también es raro, como sería en Argentina, estar votando un martes. No es tan común. Unas elecciones que ya venían medias raras, recordamos que estuvimos hablando de ellas en los programas pasados, en las cuales la que es actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, llamó a elecciones, a pesar de que todavía le quedaban 2 años de mandato, frente a ciertas amenazas que podían llegar a haber o algunas cuestiones que tenían que ver con su coalición de gobierno a partir de la alianza con el Partido Ciudadanos y de Vox. Para evitar que le hagan un...
no vacío.
Es un juicio político, pero sí es poner en cuestión su gobierno, llamó a elecciones que se están desarrollando justo ahora en estos momentos. Ella ya votó y es potencialmente la principal ganadora, la que va a sacar mayor porcentaje de votos, sin embargo hay que esperar si esos votos son suficientes para lograr tener la mayoría y formar gobierno y que ella se quede con la presidencia de Madrid. Ella viene del Partido Popular, el PP, que gobierna Madrid desde hace 26 años. Pero como recién decíamos, esas elecciones han tomado un carisma bastante particular y bastante particular de manera más general, porque se puso en debate incluso la política madrileña. Desde los sectores de más de derecha, se proclamaban entre un eje que tenía que ver en comunismo, libertad, y desde la izquierda un eje que tenía que ver con democracia antifascista o fascismo. Esto hizo que cobrase mucha relevancia para lo que es el actual gobierno de Sánchez. Incluso recordemos que Pablo Iglesias, que va como candidato, renunció al ministerio que estaba ocupando en el gobierno de coalición con el PSOE a nivel nacional y de la vicepresidencia, de una de las vicepresidencias que hay, para competir en Madrid y dar el apoyo a los lasles candidates de Unidas Podemos.
Sí, Male, y ahí como vos estás diciendo, es muy interesante porque primero que ahí el Partido Popular, Pablo Casado salió a decir que esto va a ser un antes y un después, al momento de votar en las elecciones de Madrid salió a decir que esto va a ser un antes y un después en España, y después ahí el que más me parece impresionante es el de Vox, que de hecho se ajusta mucho a una nota que salió en El País estos días, que El País se sale a decir falsedades y medias verdades en las campañas, donde va relatando... Bueno, va siendo como un chequeado ahí de los candidatos, pero este título de falsedades y medias verdades le queda perfecto para Abascal, porque salió a decir el presidente de Vox al momento de ejercer el voto, dice, queremos manifestar nuestra alegría por la masiva participación para derrotar al odio, ¿no? Y ahí yo lo que digo es, esta cuestión de falsedades y medias verdades, digo, un partido que se lo acusa básicamente de sus simpatizantes amenazar a candidatos durante toda la campaña, de tener discursos xenófobos, de ser agresivo, violento, salen a decir derrotar al odio, la verdad me parece entre bastante cínico, falso, raro, pero la verdad que el contexto de polarización que se da en España es este de cara a las elecciones, digamos.
Sí, es una elección, por un lado, particular. Por el otro es lo que se viene repitiendo, recordemos Madrid, en un estilo Israel, que hemos hablado varias veces, tiende a una elección donde no se resuelve quién es el ganador, ¿no? Parecería ser que también existe esta posibilidad, ¿no, Malena? Porque hay varios candidatos, hay por lo menos 6 candidatos, en cual está todo medio mezclado, digamos, por ejemplo, los partidos de derecha, el Partido Popular y Vox, que sería más de extrema derecha, tienen mujeres como candidatas, ¿no? Es decir, han adoptado un poco ese espíritu de integración poniendo candidatas mujeres, y por el otro, Ángel Gabilondo, que creo que ahora lo vamos a escuchar, del Partido Socialista Obrero Español, es alguien que fue fraile, es decir, que estuvo dentro de la iglesia durante mucho tiempo, además de ser rector de la Universidad Complutense de Madrid, etcétera, y ministro de Educación en su momento. Es decir, alguien que, si uno lo ve de lejos, da conservador, digamos, ¿no? De cerca por ahí también. Y además esta idea de Pablo Iglesias de bajarse, que quería llevar consigo el apoyo de Más Madrid, o sea, la unidad de Podemos, en donde la idea, la cierta caída de los que venían a renovar la política, me parece a mí. Hay que ver los votos que sacan, porque si Iglesias no hace una buena elección, y las encuestas parecería ser que no la va a hacer buena elección, ¿cuál es el futuro de esa novedad desde ya no tan nueva, digamos, ya son viejos hits, pero para tanto de para la izquierda, porque Más Madrid con Mónica García no bajaron su candidatura, y por el otro lado también Ciudadanos, que era un partido tipo Podemos, pero más cercano al PP, más cercano a la derecha, ha perdido gran cantidad de votos, básicamente en esta especie de liberalismo light que tiene, o elegante, limpio, a diferencia de Vox, que es una derecha sucia y directa, ¿no? No se van con discursos de medias tintas. A donde no hay, sin duda, es una especie de extrema izquierda, que lo más a la izquierda es Más Madrid, pero sigue siendo, tienen aire socialdemócratas.
Exacto. Bueno, vamos a escuchar este audio que recién decía Marcelo, de Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE.
Hemos de votar sin olvidar a los más humildes, ni tampoco a los más jóvenes, ni la fuerza de las mujeres, ni la fuerza de los mayores. Votar al PSOE es votar por una comunidad de todos y de todas. Ayer alguien señaló nuestro camino. Gracias por darnos esa luz. Nuestro camino es que nosotros somos lo bueno por conocer. Pues aquí está lo bueno por conocer. Y a eso vamos, lo bueno por conocer.
Nos quedan 2 días. Vamos a movilizarnos. Yo estoy convencido de que lo vamos a lograr. Movilicémonos para hacer realidad un sueño que yo creo merece la pena. El sueño de que por fin la izquierda gobierne en Madrid para avanzar en oportunidades, en derechos y en libertades. Que la izquierda gobierne para que en esta etapa de recuperación nadie quede atrás. Así que con nuestro voto, hagamos que el Partido Socialista y Ángel Gabilondo lideren el próximo gobierno de Madrid. No es solo Madrid, es la democracia. A por ello. Gracias.
Ahí estábamos escuchando a Ángel Gabilondo, como recién decía Marcelo, el candidato del PSOE, un moderado que terminó esta campaña diciendo esta frase de somos lo bueno por conocer, una frase que hace referencia a un discurso que dio la presidenta del PP, de las nuevas generaciones del PP, que fue viralizándose especialmente en Twitter, en las redes sociales, que dijo algo así de, ¿sabes eso de que más vale malo conocido que bueno por conocer? Eso es Ayuso, y él le contesta, ¿no?, haciendo referencia de que como mejor malo conocido que bueno por conocer en relación a Ayuso, y Ángel Gabilondo le contesta diciendo somos lo bueno por conocer, haciendo referencia a esta situación. Como recién hacía mención Marcelo, estas elecciones demuestran un fortalecimiento del PP, que mantiene una cantidad, un caudal de votos bastante importante, casi el 41%, que como recién decíamos, hay que ver si esto se demuestra en las urnas y se logra tener la mayoría, que son 69 bancas, se agregaron un par de bancas más por el último censo. Y abajo de ellos, ellas y ellas, abajo del PP, se encuentra el PSOE, que en las últimas encuestas aparecería con un 21%. Luego aparece este Más Madrid de Íñigo Errejón, que Íñigo Errejón, a pesar de que no se presenta en estas elecciones, su partido cuenta con un 16%, con una muy buena campaña, o por lo menos lo que se ha caracterizado con una muy buena campaña, fortaleciéndose en Madrid y obviamente poniéndole un poco en esta rivalidad entre los ex socios políticos de Podemos, en ese momento entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, que hace un par de años tuvieron estas discusiones y esta ruptura política, discusiones que no se dieron por Twitter, como sería un poco más en estos momentos, sino que se dieron por carta. En un cuarto lugar está The Vox, con casi llegando al 10%, y Unidos Podemos está en un quinto lugar, bastante, con este Pablo Iglesias a la cabeza con un 7%, y Ciudadanos, que con un umbral muy bajo del 5% de los votos. Hay que ver incluso si no logran pasar el umbral y quedarse afuera del Congreso. Por eso todos, todas y todes hablan de que sí. Ayuso necesita un par de bancas para lograr la mayoría y quedarse con la presidencia, lo va a hacer a partir de una alianza con Vox.
Exactamente, habría una especie de empate técnico, porque esto se resuelve no por la cantidad de votos, sino por la cantidad de delegados, digamos, ¿no? Es decir, ahí estarían casi, las encuestas dan números casi empatados, ¿no? O sea, ninguno te estaría muy claro que vaya a tener una mayoría absoluta.
Exacto. Y como para ir finalizando ya y para analizar lo que va a ser las elecciones la semana que viene, hay dos cuestiones. Creo que una es una de las figuras más atípicas de estas elecciones, que es Serigne Madey, que es un senegalés de 45 años, que es miembro del sindicato de manteros y candidato de Unidas Podemos a esta asamblea de Madrid. Creo que es bastante interesante en medio de estos debates que se está dando y un poco lo que marcaba Marcelo de el avance de un discurso de la extrema derecha en España, tan xenófoba y tan anti-migrantes. Y por último también esta cuestión de géneros, como también marcaba Marcelo, que si bien de los 6 candidatos y candidatas de tener representación, ¿no?, de ingresar a lo que es la Asamblea de Madrid, 3 son candidatas mujeres, 2 representan a las alas conservadoras, tanto por un lado el PP como de Vox, y por otro lado en una ala más progresista de Más Madrid, que si bien tiene esto, también tiene esto de que se van para el lado más conservador, también tiene que ver con el movimiento de mujeres en España y cada vez más cuerpos femeninas ocupando espacios de poder, tanto en sus partidos como en las listas. Así que, bueno ¿alguno más le queda algo para...? ¿Cómo?
No, nada, que vamos a ver cómo le va, si gana el profesor de hermenéutica o se impone más una política del marketing como es Ayuso, ¿no? Vamos a ver qué sucede y si hay respuesta o si tienen que volver a llamar a elecciones, que es una posibilidad, ¿no?
Exactamente. Bueno, veremos qué es lo que sucede y ahora vamos un poco de música.
Jamming gun with weird and killing, and the spiders from Mars already played in left hand, but he made it too far. Became the special man, and then we were Ziggy's band. Now Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hair too. Like some cat from Japan, or you could kill him by smiling. You could leave him to hell. I came on so loaded, man. A well hung, so white tan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Just the beer light to guide us. So we pitched about his hands and stood in the
telling us that we were food too. The Christmas chest price, come on, the ask? We've got given ass. Now he took it all too far. But boy, can he play guitar?
Retomamos aquí por las ramas, como siempre, en Radio Cultura FM 97.9 en la elegantísima ciudad de Buenos Aires, al sur del mundo, donde el invierno ya está tomando posición. Quisiera antes que nada invitarlos a la presentación de un libro, se llama Hecho y por Hacer, que es de investigaciones del Departamento de Artes Audiovisuales, es decir, investigaciones relacionadas al cine, la televisión, la pantalla, todo esto que nos ocupa tanto últimamente en nuestra vida. Es una alegría, la verdad, son 15 grupos de investigación de docentes, estudiantes, graduados, participan en realidad más de 120 personas, y en ella, en la presentación, que además voy a tener el honor, la alegría de conducir, van a estar Daniele Dottorini, que es un amigo, filósofo, profesor, investigador de cine de Perugia y de la Universidad de la Calabria, de Italia, Paola Arteaga, de la Federación de Latinoamericana de Trabajadoras Científicas, ¿no? Desde México, va a hablar de qué es la investigación, cómo va incluyendo la investigación audiovisual en el mundo de las grandes investigaciones, y la verdad una invitada de lujo que es Ana Lucia Gasola, profesora emérita y que fuera rectora de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, que dirigió el Instituto de Educación Superior de la UNESCO para América Latina y es una de las coordinadoras de uno de los grupos que a nivel de educación superior, a nivel internacional, que más se mueven, que es el Grupo Kairos. Estos se pueden inscribir, ¿no? Vamos a poner el flyer igual en el Instagram del programa, pero se pueden, los que tengan gran voluntad, mandando un mail a Encuentros Audiovisuales. No es difícil, encuentrosartesaudiovisuales@gmail.com. Lo voy a repetir porque lo dije mal la primera vez, encuentrosartesaudiovisuales@gmail.com, y ahí le van a mandar el contacto para que entren al Zoom. Es este jueves 6 de mayo a las 15 horas.
Buenísimo, ahí estaremos. Bueno, vamos a pasar entonces a hablar un poco en relación a lo que fue noticia este último fin de semana por las protestas que hubo en Colombia.
Sí, terrible, sí. ¿No? Sí, Franco.
No, sí, que acá hay varias cosas para resaltar, que en primer lugar estas protestas que se dan en Colombia no son las primeras, que suceden ahí con tanta fuerza represiva del Estado. En Colombia hay una estructura bastante represiva de las Fuerzas Armadas y policiales, donde se incorpora, la redundancia, esta cuestión de las Fuerzas Armadas en la calle. Ahí el resultado de esta, represión en Colombia estos días dejó varios muertos y miles de heridos. Ahí la Unión Europea y la ONU salieron a repudiar, cómo se fue dando esta protesta social en este país. Y después también lo interesante es el porqué, ¿no? Que es esta cuestión de los aumentos de impuestos o esta agenda de aumentos de impuestos que se da en Colombia por parte del presidente Duque para financiar un poco la salida de la crisis de la pandemia. Y ahí el que aparece, digamos, armando toda esta estructura de, básicamente, de aumento del IVA, es Alberto Carrasquilla, que es el ministro de Hacienda que renunció. Y acá lo que me parece interesante es que Carrasquilla no es la primera vez que se pone en, que queda en el foco de la discusión. Él fue antes, digamos, de estar con Duque, estuvo en el Ministerio de Hacienda con Uribe y propuso una agenda similar cuando Colombia, a principios del 2000, atravesaba una crisis económica, propone de igual forma un aumento del IVA y terminó por salir. Y esa reforma también que le propuso en su momento, digamos, la verdad que no terminó ni saliendo como él proponía. Fue una cosa bastante insólita. Y siempre en estos contextos las propuestas de Carrasquilla son, digamos, aumentar los impuestos básicamente y también reducir la presión tributaria sobre particularmente las empresas. Recordemos que esta persona fue, digamos, además de estar en los ministerios de Hacienda con Uribe y con Duque ahora, él también fue parte de, digamos, de un órgano consultivo del Fondo Monetario y del Banco Mundial, y también es considerado como un tecnócrata de la economía colombiana, digamos, que bueno, ahora tiene su salida.
Sí, lo que hay que recordar es que esto no es una protesta, lo que hubo fue un paro nacional en Colombia, que no es lo mismo que una jornada de protesta como muchos medios internacionales lo muestran. Un paro nacional que fue exitoso, fue fuerte, fue una movilización fuerte, y no solo de lo que sería la CGT colombiana, sino de múltiples movimientos sociales y de toda la oposición. Es decir, y esto terminó en batallas campales, ¿no? Franco señalaba, no solamente el problema en Colombia, no solamente la organización represiva del Estado, que finalmente hasta sería, voy a exagerar, un tema menor. Colombia hace más de los fines de los años 50 que está en una especie de guerra civil y que no paró. Por eso el proceso de paz, que fracasaron de alguna manera el proceso de paz. No llegó a la pacificación total de las estructuras políticas y sociales, ¿no? Lamentablemente, la verdad hay que decirlo. Esas discusiones de paz llevó 4 o 5 años, muchos acuérdense, se reunían en Cuba y bueno, Uribe siempre estuvo en contra, por ejemplo, en el cual siguen poniendo a los grupos de Medellín, como lo suelen llamar en Colombia, que siguen poniendo a los ministros de Economía. Y digo, cuando no solamente del Estado, que decir que los grupos paraestatales son muy fuertes todavía. Esta es una situación, ¿no? Y del otro lado, vamos a llamarlo de cierto grupo de izquierda, también siguen siendo fuertes. Y duros, ¿no? Digo, la política en Colombia es una política dura, ¿no? Hasta ayer a la noche se estaban contando más de 20 muertos, ¿no? 20 muertos, ¿no? Gente con familia, amigos, etcétera, etcétera, que ya no están más. Esta es la situación actual en Colombia. Es decir, es un número, ya que estamos hablando de la posguerra, de la pospandemia, muy cercano a la guerra, ¿no? Esto no, uno tiende a minimizar, ¿no? Pero ayer a la noche todavía había violentos enfrentamientos, como se suele decir, en la ciudad de Cali, que es una ciudad importante, ¿no? Tanto es así que ha retirado este proyecto, pero como señaló Franco, lo que haya retirado no debe decir que no vuelva, ¿no? Reprimió por ahora la presentación de este proyecto. Seguramente va a volver, porque todavía no sabemos quién va a seguir al renunciado Carrasquilla, pero seguramente va a ser algo medianamente parecido, ¿no? Van a entrar en algún tipo de negociación, en algún tipo de situación que básicamente era un impuesto, como había dicho el senador que había estado con nosotros del Partido Verde, un impuesto al IVA, o sea, un impuesto al consumo, ¿no? O sea, que era un impuesto que iba a atacar directamente al consumo. Lo decimos de Argentina, que es uno de los países que más alto tiene el IVA.
Exactamente. Tenemos a Duque, al presidente de Colombia, retirando este proyecto, pero como recién marcaban tanto Franco como Marcelo, no dice que este proyecto no se va a llevar a cabo, sino que por lo contrario deja abierto la posibilidad de que se tiene que seguir discutiendo lo que va a ser las finanzas en Colombia. Tenemos un audio y volvemos y seguimos hablando de Colombia.
Vamos, Male.
La decisión de haber presentado la reforma de transformación social sostenible tiene un único propósito, y es el de dar estabilidad fiscal al país, proteger los programas sociales de los más vulnerables y generar condiciones de crecimiento luego de los efectos arrojados por la pandemia del COVID-19. De acuerdo a lo que le había compartido al pueblo colombiano el pasado viernes 30 de abril, donde le comuniqué al país la decisión de construir una nueva iniciativa a partir de los consensos que nos permita buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren, le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera.
Y ahí lo teníamos al presidente, que después de 4 días de protestas realiza esta retirada, esta conferencia de prensa con sus ministros, la vicepresidenta, en los cuales anuncia el retiro de este proyecto. Acá hay que destacar un poco, como recién decía Franco al inicio, que estas jornadas de paros nacionales, como recién marcaba Marcelo, tienen que ver con la economía, y no solamente con este proyecto de manera particular, sino con la lógica económica que está funcionando en Colombia desde hace tantos años. Hay una fuerte crítica, porque si bien esto se abre el paraguas de lo que tiene que ver con la crisis económica generada a partir de la pandemia, mucha de esta plata también iría al pago de los intereses de la deuda en Colombia, que representa casi más del 50% de su Producto Bruto Interno. Entonces acá también hay una crítica que tiene que ver con eso, y obviamente una crítica por parte de los sectores medios, que eran los que se iban a ver más claramente vistos de manera negativa por esto. Y otra de las cuestiones tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Quien salió fuertemente a pedir el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas, tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas en Colombia, fue el expresidente Uribe, que es el padrino político del actual presidente colombiano Duque. Y ahí también abre una cuestión, que como decía Marcelo, en verdad las Fuerzas Armadas en Colombia, en las calles, siempre están. Entonces buscó legitimar incluso mayor violencia por parte de ellos, ellas y ellas. Tanto es así que este Twitter se borró. ¿Lo borró Uribe? ¿Lo borró el gobierno colombiano? No, lo borró la empresa Twitter, porque decía que estaba violando las normas de paz de la sociedad de manera general.
Exactamente, y esto no parece que se vaya a terminar ahora, esto va a seguir. Y además están todos el tema del recordatorio de los fallecidos, el entierro, van a ser actos políticos muy fuertes en medio de la pandemia, y esta discusión de la reforma tributaria, que no va a terminar acá, lamentablemente. Y recordemos que Colombia está en un proceso electoral también, ¿no? Por ahora, de las internas, que van a dirimir quiénes van a ser los candidatos, pero bueno, es una democracia, si bien larga en el tiempo, frágil en cuanto a la participación, y como decía un viejo amigo en los principios de los años 80, un viejo político, después hay que contar los votos y que los votos sean válidos. Cuando hay muchos muertos, contar los votos no es sencillo, y mucho menos después darle validez, que tenga un sentido legal a todo esto. Pero bueno.
Sí, Marce, ahí... digamos, volviendo al tema inicial, me gustaría recomendarles, hay un libro, digamos, que está en internet, la verdad que está el capítulo 1, que es Historia de las Reformas Tributarias en Colombia, que es de Alfredo Lewin Figueroa, digamos, que es un doctor que es de la Comisión de Beneficios Tributarios, que es un grupo, digamos, económico ahí de Colombia. Pero lo interesante de este extracto que está colgado, digamos, que lo subió un medio que se llama La República en Colombia, lo interesante es que hace un relato desde el siglo XX al siglo XXI, cómo fueron las distintas reformas tributarias en Colombia y cómo afectó eso a la sociedad, digamos, porque no es una cosa menor. este disparador social. Digo, no es solo el IVA, digamos, es una serie, digamos, de fórmulas económicas que se fueron dando en Colombia que cada tantos años, digamos, generan convulsión social, digamos. Eso es, digamos, una cosa que me pareció bastante interesante verla.
Sí, La República es un diario básicamente económico de Colombia, si no, no sería una especie de ámbito financiero de aquí, o BAE, lo que fue en su momento. Pero bueno, la verdad que la crisis no solo es económica, sino la crisis es política en Colombia desde los golpes de Estado de los años 50, ¿no? Después se van tratando de desarreglarse las situaciones en donde la salud está absolutamente privatizada, la educación está muy privatizada, la educación superior está lejos de ser del ingreso. Es todo muy problematizado en Colombia y hace un par de décadas que no salen de eso. Es terrible la situación, ¿no?, en Colombia, porque cuando no es la guerra con los narcos, eran con los traficantes de esmeraldas. Tuvo las guerras, las llamadas, las zonas, las guerras del café. Esto empezó, como dijo el senador, por el IVA al café. Eso fue una de las situaciones que sacaron de quicio a la población en general. Pero bueno, creo que además está todo el tema de salud y las faltas de vacunación también, ¿no?
Exacto. Pero bueno, vamos un poco de música, que se nos está terminando ya el programa.
Bárbaro.
Rainy afternoon, 1990, in a big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine.
Pero queremos destacar lo que fue el discurso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a las dos cámaras de representantes del Congreso del país del norte en los primeros 100 días de su gobierno, con un discurso que marcó un quiebre en lo que se venía dando, por ejemplo, en lo que fue el gobierno de Trump, pero avanzando con una agenda muchísimo más progresista que, por ejemplo, el último presidente demócrata, Barack Obama. Primero, y antes de destacar sobre en relación a lo que dijo, creo que una de las imágenes más fuertes fue no solamente el uso del barbijo de la mayoría que estaba ahí presente, sino que John Biden habló y quienes le estaban secundando su espalda fueron dos mujeres. Por un lado, la actual vicepresidenta Kamala Harris y del otro lado, la presidenta Nancy Pelosi del Congreso de los Estados, de los Estados Unidos. Fue, como recién decía, un discurso bastante, con bastante perspectiva de géneros. Incluyó en su discurso un lenguaje inclusivo. También estuvo muy presente la cuestión ambiental, el cambio de clima, y estuvo muchísimo más presente también la cuestión de los sindicatos, la clase media trabajadora estadounidense y la importancia del rol de la economía nacional para generar y fortalecer empleo en el país del norte.
Sí, creo que el discurso de Biden a mí me hizo recordar como una vuelta, ¿no? Esta idea del tiempo que decíamos que lo post-contemporáneo, ¿no? Como que creo que se está volviendo a situaciones, no como que atrás, sino a una especie de línea de Franklin Roosevelt, ¿no? De lo que fue todo el New Deal, de lo que fue todo la salida de la Gran Depresión de la primera posguerra, ¿no? Recordemos que Roosevelt, que fue gran inspirador de muchos políticos, entre ellos de Perón, desde mi punto de vista, fue un presidente demócrata que gobernó durante 4 periodos. Fue 4 veces elegido presidente, único en su momento. Fallece meses antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y fue justamente conocido por lo que se llamaba el New Deal, ¿no? Ahora también se está hablando del New Green Deal, ¿no? El New Deal, entre otras cosas, es para cada norteamericano una casa y en cada casa un auto. Es decir, era basándose en la economía de la producción y del consumo. De alguna manera Biden es lo que está retomando, como dijo Malena, más allá de algunas políticas más centristas que había tenido el Partido Demócrata, no solo con Obama, sino también con Clinton, claramente, ¿no? Que es donde empieza en el mundo la socialdemocracia a parecerse a los partidos populares de derecha.
Exactamente, pero bueno, a mí me parece, creo que una de las frases que más marcó este discurso de este miércoles pasado fue cuando dijo: Wall Street no construyó este país, la clase media constituyó este país y los sindicatos constituyeron la clase media. Me parece bastante interesante en relación a lo que es la construcción simbólica. La semana pasada hablamos de un cambio de agenda en el concierto internacional. También se puede visibilizar un cambio de agenda y veremos qué es lo que sucede a nivel nacional.
Me parece que Biden tiene poco que perder y va a salir, a diferencia de un presidente joven, como en su momento era Obama, que tiene un futuro, dice Biden, es ahora o nunca. Es este periodo, yo me he dedicado la vida a la política, él nació en los años 40, en medio del gobierno de Roosevelt, ese efecto de alguna manera de ese Estados Unidos que gana la guerra, pasa a ser una potencia, pero podría haber fallado, ¿no? Venía de unos años 30 terribles, una situación económica, todos podemos encontrar las fotos de colas de gente pidiendo comida. Esa era la situación de Estados Unidos cuando Roosevelt gana las elecciones y lo termina sacando una potencia. Es decir, que ese discurso cercano de Biden, para mí, de lo que era esa ala demócrata del New Deal, está en relación a eso. Vamos a hacer una producción, tiene que ser no cualquier estupidez, ¿no? Eso casi lo dice, no es decir vamos a volver al carbón, como dijo Trump, sino una nueva economía. Así como el auto, la creación de los autos, la popularización de los autos en los años 30 cambia a Estados Unidos, está hacia una economía del recambio.
Exactamente, veremos qué pasa y también cuáles son las consecuencias, porque a Trump se le aduce muchísimo tener como haber potenciado cierto giro a la derecha en diferentes partes del mundo. Hay que ver si este giro progresista a lo estadounidense también genera alguna ola un poquito más a la izquierda en este concierto internacional. Veremos lo que sucede, igual ya nos vamos despidiendo que nos estamos quedando sin programa.
Bárbaro, y después seguimos la semana que viene podemos retomar a Biden, ¿no?
A Roosevelt también, que es un personaje,
Roosevelt es de lejos, está en el top 3 de los políticos de sobresalientes del siglo XX. Después hagamos ese top 3, y lo ampliamos.
Para el programa que viene.
Dale, vamos. Sumo otro, Adenauer, de Alemania.
Stalin.
También, pero, claro.
Bueno,
sí.
Bueno,
no, pero hay que ser sincero. Sí. Perón acá, pero en el mundo no tanto. Hay que ver la sinceridad ante todo, ¿no? Sí, claro, pero top 3, no top 10, sino también está Hitler, Mussolini, hay varios.
Claro, y además también voy a rescatar la compañera de Roosevelt, que tuvo un rol también bastante central.
Importantísimo.
Sí. Pero bueno, lo vamos a dejar para el lunes que viene, quedándome en un esquema del 2020. El martes que viene a la noche vamos a estar hablando un poco de esto. Y de la salida de lo que fue la crisis del 29 también.
Vamos a ver, vamos a empezar a hablar de las posguerras. Dale. Y era para no, para hacerme el feminista, era Eleanor Roosevelt.
Eleanor.
Bueno, que estén muy bien, que sean felices, cuídense, que la pandemia es espantosa, no es mentira. No crean que es falso. Argentina ya tiene solamente más de 60.000 muertos. La India está siendo arrasada. Todos los países que no han tenido una política de cuidado son un peligro para el mundo. Esta es la verdad. Hablando el otro día con gente de la Organización Mundial de la Salud, citan como que es muy difícil acabar con la pandemia con las políticas que han tenido India, Brasil y algunos otros países de África. Cuidémonos. Hasta ahora no tenemos pruebas, la muerte es irreversible. Saludos.